Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoa Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Saludos, amigas y amigos que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Onda Local Informa. Saludamos especialmente a quienes nos escuchan a través de las radioemisoras que transmiten esta producción. Radio Camuapa en Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas y Radio República. También nos pueden seguir escuchando a través de las plataformas digitales de Radio Voz de Matagalpa y Radio Darío de León. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Nicaragua es un país multiétnico y multicultural, con gente de sangre y raíces indígenas a lo largo y ancho del país. Tenemos pueblos indígenas por los cuatro puntos cardinales: en el norte, los Chorotegas y Matagalpas; en occidente, el pueblo Sutiaba; en el departamento de León, descendiente de los Maribios; en Masaya, el pueblo indígena de Monimbó y Nindirí, también de descendencia Chorotega; y más al sur, Rivas, es tierra de los Nahuas. En nuestra costa Caribe tenemos a las etnias Miskitu y Sumu Mayagna, principalmente en el norte, y los Ramas en el sur, además de pueblos afrodescendientes como los creoles y los garífunas. Todos, con su propia identidad, le dan a Nicaragua una rica y extensa diversidad cultural. En ocasión del Día Internacional de la Mujer Indígena, queremos destacar que más de la mitad de la población de estos pueblos originarios está constituida por mujeres. Pese a eso, siguen siendo el sector más desfavorecido tanto al interno de sus propios pueblos como por la sociedad en general. En el podcast de hoy tenemos como invitada a Nubia Hammer, una mujer indígena cuyas raíces están en la etnia Miskita. Ella es abogada de profesión, lideresa comunitaria, activista por los derechos de las mujeres indígenas y una defensora acérrima de su identidad y su cultura. Nubia nos cuenta desde su cosmovisión los desafíos de la mujer indígena en Nicaragua, los principales obstáculos que enfrentan para ejercer liderazgo y participación protagónica en diferentes espacios sociales, pero también nos habla un poco de sus ancestros y de sus costumbres. Bienvenida, Nubia. Muchas gracias por brindarnos parte de tu tiempo y acompañarnos en el podcast Onda Local Informa. Es para nosotros un honor contar con tu participación.
Yo le agradezco a ustedes, ¿verdad?, por esta gran invitación que me han hecho y quiero compartir en este día tan importante, ¿verdad?, el sentir de nosotras las mujeres indígenas.
Nubia, para empezar nuestra conversación, nos gustaría que nos contaras qué significa, desde tu experiencia, ser mujer indígena.
En este día tan importante como lo es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, debo manifestar que, para mí, ¿qué significa ser mujer indígena? Hace aproximadamente como 3 semanas tuve una conversación Bueno, para mí lo sentí satisfecha, pero para mi padre no lo fue. Porque él y yo empezamos a hablar, pero en inglés. Y él me dijo, para ser una latina, ¿verdad? Tu inglés está muy bien. Pero me dice, tu lengua o tu idioma es el castellano o el español, como decimos por aquí. Sin embargo, inmediatamente le dije a mi padre, no me considero una mujer mestiza. Yo soy una mujer indígena. Y entonces él me dijo, no, por tus venas corren mucha sangre, me dijo. Lo siento, pero yo soy una mujer indígena por cuanto mi lengua es mi lengua materna, el miskito. Y me siento orgullosa, le dije, porque cuando yo digo que soy una mujer indígena, siento que tengo todo bien identificada en mí como mujer, como ser humano y como, sobre todo, como mujer indígena, porque me hace sentir orgullosa tener mi identidad cultural, tradiciones y costumbres bien identificada como una mujer miskita. Cuando él me dijo, tú eres una mestiza, me hizo sentir, no me sentí bien. Entonces yo le dije, no, padre, yo soy una mujer indígena de la etnia miskitu. Y orgullosa de identificar mis tradiciones, mi cultura, mis costumbres. ¿Cuáles son mis costumbres? Bien definida lo tengo, las tradiciones. Así puedo decir como mujer miskita, como una mujer de la etnia miskitu, mi lengua materna es el miskitu, mi forma de alimentar bien definida, como es el lukluk, el wabul. El lukluk en estos tiempos hacen de una manera totalmente diferente a la tradición, la forma como nos enseñó nuestros abuelos. Por ejemplo, en estos tiempos divinos que estamos viendo mucho pijibay en los mercados, es en nuestro alimento tradicional, ¿verdad? Y que nos caracteriza en horas de la mañana tomar con café y el café con leche de coco y el endulzarlo con caña, no con azúcar refinada, mucho menos azúcar que no sabemos cómo lo procesan, sino la misma caña que cortamos de nuestras parcelas. Asimismo, comer la yuca asada con té de zacate de limón endulzado con caña. Y así, pues, eso es lo que me hace sentir orgullosa como mujer indígena, porque tengo bien definida como mujer indígena cómo es mi forma de vestir. Como mujer indígena somos sencillas, no usamos maquillajes e inclusive no nos caracterizamos usando perfumes que vienen de otros lados, que no sabemos cómo los fabricaron, sino que es una sencillez como mujer indígena que nos caracterizamos. Por lo tanto, como mujer indígena, en este Día Internacional de las Mujeres, me siento muy orgullosa porque como mujer indígena tengo bien definida cuáles son mis tradiciones, mis culturas y mis costumbres que nos vino transmitiendo desde los tiempos de mi tatara abuelas hasta estos días. Eso es ser mujer y sobre todo mujer indígena en este día tan importante como lo es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas.
¿Cuáles serían, Nubia, los más grandes desafíos de la mujer indígena en Nicaragua y en particular de las mujeres de la costa Caribe?
Los desafíos que enfrentamos como mujer indígena en Nicaragua es ser reconocida de nuestra existencia, porque están las mujeres de Subtiaba, están las mujeres de Matagalpa, las mujeres de Masaya, y pretende, ¿verdad? Pretende ocultar nuestra identidad. Se cree la sociedad nicaragüense que solo en la costa atlántica existe mujeres indígenas, pero no. Muchos y muchos desconocen de la existencia de las mujeres indígenas a lo largo de la patria nicaragüense. Y queremos que nos sean reconocidas porque dentro del grupo de las mujeres, tenemos las mujeres indígenas, así como las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Tenemos características específicas, ¿verdad? Que nos hace diferente con ciertas particularidades. Y pretende la sociedad, ¿verdad?, incluirnos todas en un solo paquete. Y eso es lo que queremos. Es un gran reto, ¿verdad?, de que nos identifique, nos puedan dar el espacio que como mujer indígena tenemos. Eso a nivel de Nicaragua, podría decir, porque al no reconocer, ¿verdad?, la particularidad con que nos caracteriza a las mujeres indígenas, entonces consideran que las necesidades de la mujer indígena es la misma que de las otras mujeres, y no, cada una como mujer tenemos, en su conjunto como mujer tenemos nuestros derechos humanos generales, pero también hay derechos de la mujer indígena que son más específicos. ¿Cómo qué podría decir? Bueno, en estos tiempos, ¿verdad?, la educación en las universidades, el trato a la mujer, a las jóvenes indígenas, ¿verdad?, no le dan un trato diferenciado. Yo cuando estudié en la Universidad de León en los años 1996, a la hora de realizar el estudio, ¿verdad?, entendía de una manera, pero a la hora de expresar eso que entendí, que eso que aprendí, entonces se me hacía difícil decirlo en español. Y me decían, ¿y cómo es que pasaste el bachillerato? Estás en la universidad, sí, pero yo lo entiendo, el entender, el hacer entender, es algo muy diferente a lo que yo pueda hablar. Entonces, no nos identifica de manera especial y por ende también nos vienen a violentar nuestros derechos como mujer indígena. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que de manera general, ¿verdad?, yo diría, porque si vengo a señalar los desafíos ya de manera más específica, es algo más amplio. Claro, todas las mujeres tenemos, por ejemplo, tenemos el derecho a la no violencia, pero cuando la mujer indígena sufre una violencia, es aún más grave, porque hemos visto a la hora de tomarle la declaración o la denuncia a la mujer, el investigador o la investigadora que está recepcionando la denuncia escribe, aunque esa persona habla el mismo idioma, podríamos decir el miquito, va escribiendo. Pero a la hora de que termina de recepcionar la denuncia, solo le dice a la mujer, firme, firme aquí. Pero no hace aquella traducción de lo que ella lo tradujo del miskito al español. Y entonces cuando vamos a un proceso, ahí viene y dice la mujer, no fue eso que yo dije. Aquí dice totalmente diferente. Y entonces es a eso que me refiero, a un trato más especial, ¿verdad? A pesar de que tengamos los mismos derechos a la mujer, la atención debe ser de manera más específica. Ahora, Otra cosa, otro desafío, otro de los grandes desafíos que enfrentamos las mujeres indígenas, y más en especial las mujeres indígenas de la costa Caribe, es que primeramente creen que las mujeres indígenas nos creen que no somos inteligentes y nos quieren engañar con cualquier mentira. Eso se equivocan, porque no es verdad, por muy humilde que sea una mujer. Puede ser que una mujer, he visto mujeres que son analfabetas, pero son muy inteligentes, manejan con claridad cuáles son sus derechos. Y te reclama, pero nos quieren callar, nos quieren decir que no hablemos, pero no es eso. La mujer indígena conocemos hasta dónde llegan nuestros derechos. Lo que nos caracteriza es que muchas veces somos un poco tímidas, podríamos decir, y un trato no tan adecuado nos hace sentir discriminada, ¿verdad? Y entonces preferimos dejar muchas veces. Hemos visto cómo la mujer indígena, por este tipo de tratos inhumanos, ¿verdad?, deja de reclamar muchos de sus derechos.
¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos que enfrenta una mujer indígena para ejercer liderazgo?
Como mujer indígena, existen principales obstáculos que nos impiden ejercer el liderazgo. Uno, puedo decir el idioma. La mujer indígena puede tener un liderazgo muy potencializado, pero por no hablar muy bien el idioma español o el castellano, entonces consideran esto viene a limitarnos, porque consideran, aunque por derecho tenemos, ¿verdad?, si ejercemos, si llegamos a ser un líder o ocupar algún cargo, si requerimos de un traductor, pues necesariamente por respeto, ¿verdad?, a nuestro derecho de hablar en nuestro propio idioma, debería de facilitarnos como un traductor, pero eso vendría a ser como imponer más gastos, ya sea al Estado o a la empresa y a cualquier espacio que podamos ocupar. El idioma viene a ser un obstáculo, consideran que es un obstáculo, pero nosotras no consideramos que venga a ser un obstáculo, ¿verdad? Pero por no tener el dominio del idioma español, pues esto nos obstaculiza a poder ejercer un liderazgo. Asimismo, la pobreza, porque cualquiera que llega a ser líder y ocupar un espacio como líder, entonces requieres, esto va lo que es campaña y dinero, van de la mano. Entonces, si eres pobre, no puedes hacer tu campaña porque no tienes dinero, no tienes los recursos. Entonces, tal vez la persona que va contra ti es una persona más adinerada, entonces hace más a lo grande su campaña. Y entonces las campañas vienen, ¿verdad?, a dejarnos o a no visibilizar nuestro liderazgo. También la ideología política con que nos involucra. Para una mujer indígena, estoy totalmente en desacuerdo, ¿verdad?, que debe estar la mujer agarrado de la mano de una ideología política, politizar, ¿verdad?, el liderazgo de la mujer indígena no es correcto, sino que debería de brindar a que la mujer ejerza el liderazgo, ¿verdad?, y visibilizar la identidad de la mujer indígena. Entonces, algunos de los obstáculos que nos viene a impedir a ejercer el liderazgo son esas tres y muchas más, pero de manera más generalizada, yo diría, el idioma, la pobreza y la ideología política.
Bien, vamos a hablar un poco de un tema muy importante como es la tierra y el territorio. Sabemos que actualmente hay muchos conflictos relacionados a la posesión de la tierra que afectan principalmente a las etnias Miskito y Mayagna en la costa Caribe. Algunos de estos conflictos son por la venta ilegal, otros dados por la invasión de colonos, pero también por concesiones del Estado a compañías transnacionales para la explotación forestal o minera. ¿Cómo se involucran las mujeres en la lucha por la tierra y el territorio?
¿Cómo nos involucramos las mujeres en el tema de la tierra y territorio? Desde tiempo, voy a referirme en los tiempos atrás. Hablar de territorio no requería de una ley específica que viniera a decirnos cómo utilizar la tierra, dónde queda tu territorio, por dónde, y que tenés que tenerlo demarcado y eso mismo plasmado en un documento. Nada de esas cosas existía. Nosotros, cada pueblo originario, conocíamos desde dónde a dónde comienza la tierra, la pertenencia de la tierra, el territorio. Pero ahora hablar de tierra viene a ser una gran limitación para la mujer indígena, porque tierra es sinónimo de vida. Tierra significa para nosotros las mujeres indígenas, la madre tierra es la que, de la que nosotras, junto con nuestras familias, teníamos el uso, el aprovechamiento, sin limitación alguna. Te ibas a la playa, te podías salir al mar a pescar, podías adentrar tierra adentro, cortar las maderas, hacer tu casa. Un pueblo originario no conocía hasta dónde llegaba su derecho al territorio, pero más bien creó leyes que nos causó discordia, nos provocó. Diría yo que la invasión de los colonos, cuando no se conocía, cuando no era visibilizado el territorio de los pueblos indígenas, no se le despertó el interés de nadie. Ah, pero cuando se empezó a hacer público, a publicar que el pueblo Miskito o el pueblo Mayagna, el pueblo Garífona poseen de extensiones de tierra y que fue demarcado, ¿verdad? Y que cuentan con tantas extensiones de tierra. Esto despertó el interés de los invasores de venir, de apoderarse de la manera que pudiese, ¿verdad? Que pudiese aprovechar y apoderarse de nuestras tierras. Nosotras las mujeres debemos reconocer que, igual que a lo largo del país, las mujeres indígenas en su mayoría son mujeres madres solteras, viudas, madres de 3 hasta 10 hijos, y que tierra significa alimento, vivencia, el aprovechamiento, el uso de manera libre, sin violencia. Pero estas leyes, a partir de que empezaron a emitir leyes, imagínese la ley 28. Yo antes tenía mi parcela, aprovechaba de los recursos, y a mí nadie me tenía que venir a decir cómo yo tengo que usar, porque donde hay pueblo indígena, hay tierra, hay territorio. Donde hay pueblo indígena, hay vida, porque tierra es vida. Sin embargo, estas leyes que crearon más bien nos creó conflictos y despertó el interés, como dije, ¿verdad?, de terceros, invasores, y ahora usan la figura de que de contratos, de arriendo, de compra, aunque hay prohibiciones, pero hemos visto grandes extensiones de tierra vendidas cuando hay prohibición en la ley. Entonces, las mujeres indígenas hacemos uso de la tierra para nuestra sobrevivencia. Y entonces, pues, a la hora de reclamar por nuestra tierra, por nuestro territorio, debemos hacer, como somos la mayoría, las mujeres indígenas, tenemos que, en este sentido, pues, de involucrarnos a reclamar. Pero ahora hay temor porque, bueno, quizás esto que voy a decir serán escuchadas, pero en estos duros tiempos reclamar un derecho significa como contradecir una ideología política, y no es así, porque las mujeres, por ejemplo, las mujeres indígenas no usamos lavadoras, mangueras, agua con tubo, no sabemos de eso. Nosotras, para lavar nuestra ropa, vamos al río, y hoy nuestros ríos están en poder de otras personas que dicen tener derecho porque compraron. Pero, ¿y entonces hasta dónde vamos a quedarnos? O nos callamos, o nos hacemos la ciega, o sea, y como que llegó el tiempo y que nos están obligando a quedarnos ciega, muda, sorda, como que no vemos nada, como que no escuchamos nada, como que no sentimos nada. Ya, pero las mujeres, por ser mujer indígena, no es que vengan a considerar de que nosotras no estamos involucrando en el tema de la tierra y el territorio. No, somos más las mujeres las que habitamos en las comunidades, y en nuestra mano está el reclamar, ¿verdad?, involucrarnos a la protección, a la defensa de lo que se refiere a la tierra y el territorio de los pueblos originarios.
¿Cuáles son entonces, Nubia, las principales demandas que hacen las mujeres indígenas al Estado?
Nuestras principales demandas al Estado es que no pretenda invisibilizarnos, que no pretenda atendernos en un solo bolsón, solo porque somos mujeres, no, sino que nos visibilice con atenciones especiales. Asimismo, demandamos poseer nuestras propias tierras y territorios, porque voy a poner un ejemplo. En el Pacífico o en la ciudad, las mujeres quieren estar en una oficina, tener sus propios negocios. Claro que tampoco, no voy a decir que las mujeres indígenas no tengamos estos sueños, pero la mayoría de las mujeres indígenas demandamos que nos proteja, que proteja nuestras tierras, nuestro territorio, porque nosotras vivimos directamente de la tierra. Entonces, nuestra demanda al Estado es la protección a nuestra tierra, a nuestro territorio. También demandamos el rescate cultural y tradiciones, ¿verdad? Cultura, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. Soy de las que reclamo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poder poner un ejemplo. He visto movimientos de, por ejemplo, grupo de danzas, a los que por parte del Estado, a través de INTUR, beneficia a la juventud, a la práctica de danzas supuestamente tradicionales. Pero cuando ves el tipo de baile, es totalmente, es anglosajón, qué sé yo, europeo, español, y totalmente opaca la verdadera cultura con la que nos caracteriza a los pueblos originarios. Entonces, demandamos el rescate cultural, tradiciones y costumbres. Entre paréntesis podemos decir un ejemplo, puedo poner el alimento, ya, nos limita. Por ejemplo, antes yo podía, si vivo, mi familia vive en Managua, yo libremente de aquí podía mandar pescado, camarones, langosta, carne de tortuga. No, ahora viene y nos dice, no puedes llevar esta cosa, no puedes comer. Y entonces, o sea, ¿qué nos limita? A estar en un solo pedacito de tierra y no nos considera un todo. Nos debe considerar un todo, pero a la vez de una manera más específica. Demandamos, pues, entonces eso, ¿verdad? Y también demandamos más colegios públicos, porque, por ejemplo, aquí hay más colegios públicos secundaria en la ciudad, pero en las comunidades no hay. Y entonces imagínese salir desde Wisconsin, te estoy hablando del territorio de Tasba Raya, venir hasta Huaspán, un padre de familia, una familia que no son asalariados, ¿cómo va a enviar al adolescente cuando hay tanto riesgo en la ciudad, mandarlo a estudiar? Y no hay hasta ahí, en esos lugares, en ese sector, por ejemplo, no hay transporte, no hay una seguridad. Entonces, es ver un todo la necesidad, un todo, un solo y una atención más específica. También respetar las decisiones de la autoridad de la asamblea comunal. Si la asamblea comunal ha tomado una decisión, demandamos que el Estado respete la decisión de la asamblea comunal, ya porque la asamblea es la máxima autoridad comunal que existe dentro de las comunidades, ¿verdad? Dentro de los territorios y dentro de cada pueblo originario específico.
Desde tu perspectiva, ¿consideras que hay avances o retrocesos en cuanto a la participación de la mujer indígena en espacios de toma de decisiones en sus territorios y comunidades?
Pues considero de que hay muchos, nos impone muchos requisitos, y estos requisitos vienen a limitarnos, y en su mayoría a la mujer comunitaria, por más que tenga un título, una maestría, una preparación, ¿verdad? Cuidado quizás más que la mujer de la ciudad, pero siempre nos deja bajo el mando de la mujer de la ciudad, porque como dije anteriormente, consideran de que no somos capaces para tomar decisiones. Tenemos que tener un sí señor, tenemos que trabajar bajo un mando superior, que aunque vayas a ocupar un cargo, ¿verdad?, dentro del espacio, en los espacios que tenga la mujer, ¿verdad? Y más si se trata de una mujer indígena, nos impone tantos requisitos, lo cual viene a ser, decimos, ¿verdad?, que son limitaciones, pero que como no nos puede decir, como quieren hacernos sentir que hay respeto, ¿verdad? Y que, por favor, pues, que mire, que te estamos dando el espacio. No, pero como no podemos reunir todos esos requisitos específicos, por ejemplo, yo comenzaría a decir con el tipo de vestimenta. Yo siempre he dicho, la mujer que viene donde el lugar, el espacio de donde viene, es solo donde usas botas de hule. Y cuando vienes a la ciudad y te topas con mujeres de tacones, el trato ya no es lo mismo. ya no es lo mismo, porque la mujer indígena nos discrimina desde nuestra forma de vestir, nuestro hablado, el alimento y todo, pues en todo nos impone limitaciones.
Interesante, Nubia, tus reflexiones seguro que nos están dejando muchas lecciones. Ahora quisiéramos saber cuáles consideras que son como los logros más importantes que ha ido alcanzando la mujer indígena en Nicaragua en los últimos años.
Lo más importante es que no pudieron invisibilizarnos. Ya estamos visibles. Hay un reconocimiento local, regional, nacional e internacional, porque de esa forma hemos podido demandar al Estado, por ejemplo, a través del examen periódico universal y otras demandas, ¿verdad?, que hemos hecho al Estado por el respeto, y le hemos hecho ver al Estado cómo queremos. Y prueba de ello, pues, que, por ejemplo, antes en las leyes no había un trato diferenciado, ¿verdad? Nos trataban diferente, pero al menos en las últimas reformas que se va haciendo en las leyes, sean penales, civiles o laborales, ya van un acápite más específico, ¿verdad? Donde dice, claro, siempre nos están tratando en el mismo bolsón junto con los hombres, pero vamos, ya hay un interés de una atención más especial. Otro logro es, aunque no nos dejan tomar decisiones libremente, pero ya estamos ocupando cargos de liderazgo. En lo político vemos que tenemos concejales, municipales, regionales, diputadas, ¿verdad?, alcaldesas, etc. Asimismo, delegaciones en instituciones están como delegadas, como cargos regionales, ¿verdad? Pero ya dije, pues, que muchas veces, aunque ocupamos cargos, pero muchas veces las decisiones no nos dejan, no nos permite tomar decisiones con esa particularidad de tratarse de pueblos de regiones autónomas, ¿verdad?, con características específicos que nos diferencia del Pacífico. Otros logros es que habemos muchas mujeres con títulos universitarios, con capacidades desarrolladas, y no solo títulos universitarios, sino que muchas mujeres han tenido capacitaciones y ya sea en diplomacias, ¿verdad?, en carreras técnicas, pero ahora somos más. Antes no existía, en los tiempos de mis abuelas, ¿no? La mayoría, el más del 96% de las mujeres eran amas de casa, pero hoy las mujeres indígenas estamos más fuera de la casa trabajando, ¿verdad? Como dije, ¿verdad?, con títulos, con capacidades ya más desarrolladas. Y también puedo decir otro logro, es que antes nos había dicho, ¿verdad?, que tenemos que ver y callar, pero hoy podemos hablar sin temor, ¿verdad? Hoy tenemos ese logro de que si algo no está, no nos hace sentir bien, pues sabemos que podemos reclamar. Aunque ese reclamo, ¿verdad?, luego se convierta en que muchas veces podría convertirse en que estamos en contra o que estamos queriendo hacer, cometiendo un mal. No, reclamar no significa eso. Reclamar significa que algo que no me está haciendo sentir bien, yo tengo derecho de expresar qué es lo que me está causando una afectación.
Bien, Nubia, y para ya ir concluyendo nuestra conversación, te dejo la palabra por si quieres agregar alguna reflexión final para nuestras audiencias.
Este 5 de septiembre no estamos celebrando un día para las mujeres indígenas, sino que estamos conmemorando porque para podernos visibilizarnos como mujeres indígenas, muchas mujeres indígenas padecieron, muchas anterior a nosotras reclamaron, muchas dieron su vida, muchas padecieron violencia, y hoy por hoy tenemos un compromiso, las mujeres indígenas actuales, ¿verdad?, de continuar, porque no hemos alcanzado todo. En síntesis, estamos viendo, ¿verdad?, que hace falta mucho, mucho. Hace falta alcanzar mucho. Hace falta más respeto a nuestros derechos humanos. Hace falta que nos permita, desde donde estamos, tomar decisiones. ¿De qué me sirve que me dé mi nombramiento como juez o como autoridad comunal, pero que si me tiene que imponer la voluntad del Supremo o de la Suprema, no estamos haciendo nada? Porque tenemos algo más específico. Nuestras necesidades no son las mismas, claro. Todos tenemos derecho de alimentar, pero no es el mismo alimento. Que porque soy nicaragüense estoy obligada a comer la tortilla de maíz. No, respeto más a mi tradición, que ponga más interés por parte del Estado y de las personas que están trabajando por proteger los derechos de las mujeres indígenas, el rescate de nuestra cultura, nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Basta ya de imposiciones a culturas, a imponernos culturas que son ajenas a la nuestra. Que se escuche, que trate de escuchar la voz de aquella mujer que desde el campo está reclamando. Y pues este es un día de reflexionar, de sensibilizarnos y de puntualizar hasta dónde queremos llegar, cuánto falta más un acompañamiento y no un desplazamiento que me obligue a dejar mi comunidad y tener que introducirme a la ciudad donde la forma de vivir es diferente a la que yo llevaba. Entonces, la atención para las autoridades, tanto comunales, así como las autoridades municipales, regionales, cada uno estamos eligiendo con la finalidad de que nos den respuesta, que se nos acerque, que se nos escuche, ¿verdad? Que nos escuche más y que trate, ¿verdad? Trate de protegernos y no que tenemos el temor, por ejemplo, ahorita me siento mal al ir a una comunidad indígena en donde prefieren hablarme español porque como vengo de la ciudad se cree, ¿verdad? Que si me hablan en miskito que me voy a sentir mal, no, sino que llegarle a la persona y que se sienta satisfecha la atención que se le está brindando. Y sobre todo queremos nuestras tierras, porque las mujeres indígenas vivimos de la tierra, de nuestros recursos que nos da la tierra, la madre tierra. Y que vengan más proyectos con fines de llegar a allá donde no van. Porque sí traen proyectos, claro que traen proyectos, pero quedan aquí cerca, pero no llegan allá. Allá donde para llegar tenés que caminar, que para llegar tenés que ir en lanchas, que para llegar allá tenés que adentrar montaña adentro. Eso es lo que queremos. Que levante una agenda especial escuchando la voz de la mujer indígena. Y que esa agenda, venga quien venga, ¿verdad? Tome el compromiso de continuar hasta donde dejó el compañero y de continuar, ¿verdad?, buscando cómo fortalecer a la mujer indígena ahí donde se encuentra. Esa es mi pequeña reflexión que yo quería dejar en este Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Y a las mujeres de los pueblos originarios les digo de que siempre, siempre sintámonos orgullosas de ser mujer indígena y sentirnos orgullosas porque tenemos una identidad definida. Eso nadie nos puede quitar.
Muchas gracias, Nubia, por tu participación. Reiteramos nuestro agradecimiento a tu disposición de compartir con nuestras audiencias parte de tu identidad, de tu cultura, pero también de tu historia y tu mirada sobre lo que significa ser mujer indígena. Estamos seguros que tus reflexiones han transmitido a nuestra audiencia nuevos conocimientos, pero también sin duda han generado mayor conciencia sobre la importancia de la búsqueda de la igualdad, la no discriminación y, por supuesto, las oportunidades de desarrollo de la mujer indígena en Nicaragua. Agradecemos a nuestros amigos y amigas oyentes y les invitamos a estar pendientes del próximo episodio del podcast Onda Local Informa. Hasta pronto.